101.5.
Cruzándonos en el espacio en un mismo lugar.
Verano
en el aire.
Radio Federal, tu radio.
10:02. Bueno, y tal cual lo prometido, estamos en comunicación en este momento con el ex candidato a intendente municipal por el sector de Cambiemos. Estamos hablando del contador Ricardo Criado. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Jorge, buenos días, ¿cómo te va?
Bueno, bien, un placer como siempre dialogar con vos. Hacía bastante que no lo hacíamos. Lo habíamos hecho al concluir las elecciones, pero después habíamos dejado pasar un tiempo porque queríamos ver cómo se desenvolvía todo. Y lo que hemos visto es que después de un lógico, digamos, parate que siempre se genera después de las elecciones por una cuestión de cansancio, de agotamiento y demás, has vuelto a la actividad con todo.
Sí, si me permitís, Jorge, antes que me olvide, un saludo para tu audiencia y, por supuesto, para todas las mujeres en su día.
¿Cómo no?
Así que discúlpame, pero...
No, está perfecto.
Arrancamos la entrevista así.
No.
Bueno, me decías de que habíamos retomado la actividad. En realidad la actividad no la habíamos, no se cortó nunca, pero a veces hay cosas que tienen, digamos, rebotes públicos y trabajos que de pronto no salen a la luz, pero que significan la continuidad de una tarea política, ¿no? Pero es cierto que pasado las vacaciones y el periodo de verano, que normalmente es un periodo en donde las aguas se aquietan un poco, retoma la actividad política ahora en fines de febrero, principios de marzo, como nosotros lo veníamos diciendo, por otra parte, dentro de nuestro espacio, de nuestro grupo y con la gente que nos había acompañado. La verdad es que todavía nos falta, digamos, retomar contacto con mucha gente que a la que le debemos contarles un poco qué estamos haciendo y detalles del día a día, ¿no? Esta actividad es muy dinámica en ese aspecto. Uh-huh. Y a veces se hace imposible que hasta la gente que está más allegada tenga, digamos, perfecta noción de lo que se está haciendo, pero precisamente por el dinamismo y además porque el recurso más escaso que tenemos en nuestro país realmente es el tiempo, ¿no?
Sí, lógicamente, en eso tenés razón. Ahora, digamos que se te ve con una presencia, digamos, una marcada presencia en distintos ámbitos que no solamente tienen que ver con lo local, sino que tienen que ver con lo provincial y demás. Estuviste en la asunción de la gobernadora, en fin, se ve con un movimiento como un grupo, digamos, que quiere más, va por más.
Sí, es así, nosotros lo hemos dicho, estamos respondiendo de alguna manera a las inquietudes de mucha gente que toma contacto con nosotros de muchas maneras diferentes, gente que está en el ámbito de la política y gente que no está en el ámbito de la política, la expresión no es el ciudadano común, porque todos somos ciudadanos comunes, pero el ciudadano que no está en el día a día o en el ojo de la tormenta política también de alguna manera pregunta, quiere saber cómo se sigue. Hay una campaña como la que nosotros hicimos, o cualquier campaña, deriva en compromisos, en cosas que quedan pendientes, en charlas que quedan que hay que cumplir, y esto hace que hay una inercia que resulta imposible detener una actividad de un día para el otro. A veces uno dice, bueno, sí, la verdad que me harté de esto y me voy a mi casa. Eso es una expresión a veces para hacer catarsis, pero no se compadece con la realidad bajo ningún modo alguno, porque hay un compromiso asumido. Uh-huh. con la gente en los barrios, con la gente en las localidades. Yo hoy, por ejemplo, viajo a Urdampilleta en horas de la tarde, en fin, y esos compromisos, más allá de que uno no esté en campaña o que no se hagan por ninguna cuestión así, digamos, electoralista, y que son más visibles ante una elección, sí, bueno, hay que cumplirlos, hay que ser consecuente con eso, y en eso estamos nosotros, por eso es que el grupo está trabajando fuertemente, ¿no?
¿Cómo estás viendo? Me gustaría que me hicieras así una vista, de lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Cómo lo ves a nivel nacional, cómo lo ves a nivel provincial y cómo ves la situación a nivel local?
Mirá, a nivel nacional me parece que lo que estamos viviendo es consecuencia directa de lo que vino pasando en nuestro país durante muchísimos años. Es decir, ahora yo veo mucha gente que se está rasgando las vestiduras por las dificultades que hay fundamentalmente en el plano económico, sí. Y más allá de aciertos y errores del actual gobierno, que como todo gobierno puede tener sus aciertos y errores, y yo creo que ha tenido muchos aciertos, pero también a lo mejor alguna cuestión es mejorable, o alguna cuestión de sintonía fina, o alguna medida de sintonía fina a lo mejor es mejorable, me parece que lo que está pasando es una cosa absolutamente lógica. Argentina era un país desquiciado en lo económico, en lo socioeconómico, ¿eh? No quiero hacer foco exclusivamente en lo económico, aunque lo que está en la tapa de los diarios, en la televisión todos los días, el problema del empleo, de la economía, de los sueldos, de ganancias y de toda esta historia, sí. Pero eso en definitiva es un problema social, no es un problema solamente económico. Entonces, Argentina era un país desquiciado socioeconómicamente. Esto era así. Por más que se nos quisiera decir a través de un relato que estábamos en un país maravilloso, no estamos en un país maravilloso. Estamos en un país maravilloso, pero que tiene enorme cantidad de problemas generados por nuestros propios gobernantes, que hasta el 10 de diciembre fueron los que generaron todo este dislate. Y hoy estamos inmersos en una situación en donde, evidentemente, salvo alguien que estuviera muy en las nubes, no se podía pensar que mágicamente en 3, 4, 5, 6 meses, o muy escaso periodo de tiempo, estos dislates se iban a arreglar totalmente. Esto es así, esto hay que entenderlo de esta manera, y esto yo no lo digo más allá de que yo estoy defendiendo fuertemente y lo voy a seguir haciendo porque estoy absolutamente convencido de que Cambiemos es lo mejor que le pudo pasar a nuestro país, porque alguien tenía que dar la cara y ponerse al frente y tratar de arreglar todo esto, porque hay muchas cosas que hizo bien el kirchnerismo, y que nosotros somos los primeros en reconocerlo, pero hay muchas cosas que las hizo muy mal. Muy, pero muy mal. La fenomenal inflación que vivimos durante los últimos 4 o 5 años, después de los desbordes que se produjeron desde el 2007 en adelante, estamos hablando de 8 años en este país, la inflación es el peor impuesto que se le cobra a los más pobres fundamentalmente y a los más necesitados. Y en este país, lamentablemente, se le estaba diciendo a la gente que no había inflación, se desconocía, entonces la gente va al supermercado y cada vez puede comprar menos, pero le dicen que no hay inflación, y todas estas cuestiones, los argentinos hemos hecho posgrados en inflación.
Sí, tranquilamente.
Entonces, a ver, explícame algún periodo inflacionario que hayamos vivido nosotros mismos, no nos vayamos ni a Venezuela ni al Congo belga, que no sé si tiene inflación el Congo belga, pero tráeme un caso en donde un periodo inflacionario de casi una década terminó siendo beneficioso para el pueblo. Tráeme uno, si me traes uno, yo me rindo. La verdad es que, entonces, esta cuestión de que vino pasando durante todo este tiempo, en donde se le dice a los jubilados que están fenómenos, los jubilados tienen una jubilación que la mitad se le va en medicamentos, ¿me entendés? No es algo que verdaderamente sea una situación deseable.
Ahora, para nadie. Mientras tanto,
alentamos el consumo, ahora 12, y dale que va y siga la fiesta. Pero la verdad es que las fiestas, Jorge, hay que pagarlas y algún día se termina la fiesta.
Bueno, eso lo digo siempre yo, claro, ¿no? Bueno, que las fiestas se pagan.
Pero eso lo decís vos, lo digo yo, y lo dice toda la gente que analiza estas cosas con un poquito de sensatez. Después, si vos querés un discurso político, un relato político, para sostener una política económica insostenible, perfecto. Pero la realidad es que esto hay que pagarlo. Ojo, esto no quiere decir que uno esté de acuerdo con si hay despidos injustificados o que los empresarios argentinos son muy particulares, ellos invierten cuando las condiciones son totalmente favorables y cuando ven que aparece una nube, funden las empresas, despiden a la gente.
Sí, cuando se les pide un poco de apoyo, digamos,
estamos en Argentina y nadie puede no desconocer esto que estamos diciendo. Y esto no es hacer política a favor de uno u otro.
Ahora, Ricardo, lo que yo me pregunto y quiero preguntártelo a vos, a ver cuál es tu opinión y demás. Cuando hablas del tema inflacionario, yo recuerdo las palabras de Diana Conti a la salida de la Asamblea Legislativa, cuando dijo, la inflación es culpa de Macri, la creó Macri con la devaluación, nosotros no tenemos nada que ver, y demás. Ese discurso, ¿vos crees que llega a la gente? Porque todavía no puedo yo detectar si llega a la gente y es creíble o no es creíble para la gente. Bueno, más allá de lo que diga Diana Conti, en una cuestión, como vos decís, ¿no?, en un marco político, digamos, porque no tiene otra cosa que decir.
Bueno, a ver, Jorge, me parece que a quien analice fríamente y con un mínimo de conocimiento sin ser experto esta cuestión, está claro que no le puede llegar eso, porque acá hubo inflación y esto no lo puede negar nadie, de más de un 25% o hasta un 30% en los últimos 2 años de gobierno de kirchnerismo. Y la inflación empezó a generarse a partir del... A ver, habría que decirle a esta señora, que con todo el respeto que uno le puede tener por su función legislativa y demás, por su cargo, sin desmerecerla, que se fije simplemente lo que pasó en la primera parte del gobierno kirchnerista, de la mano de Néstor Kirchner, y lo que pasó en la segunda parte de la mano de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es esto? Si me va a decir que no hubo inflación en la primera parte, yo te digo que sí. Pero en ese momento se respetaban algunas cuestiones básicas en lo económico y en lo socioeconómico. En la última parte, no. Y está claro que hubo una inflación que no la puede negar nadie. Fijémonos el precio de la lechuga, de la tomate, de la carne, de la nafta, de lo que vos quieras. De lo que vos quieras. Y todo aumentó más de un 20%, entre un 20 y un 30%, dependiendo del año. ¿Eso no es inflación? Entonces, ahora, que esta señora Diana Conti diga que la inflación es culpa de Macri, bueno, es una tontera a mi criterio, y si esto, digamos, replica en la gente, o la gente lo toma de esta manera, bueno, será porque siguen creyendo en un relato que no se compadece en absoluto con la realidad. Eso es una verdadera barbaridad. Que después discutamos si el gobierno de Macri debió hacer lo que hizo con el dólar, o debió hacer algo levemente distinto, es otra historia que puede entrar a lo mejor a analizar en matices de una, digamos, de un sinceramiento en lo económico, que es inevitable, pero no pueden decir semejante tontera.
Claro, ellos sostienen, lo que sostiene el
Frente para la Victoria... Perdón, tontera y mentira malintencionada, ¿eh?
Sí, lo que sostiene el Frente para la Victoria es que se podía seguir caminando el mismo sendero por el cual se venía. No, que se podía seguir sosteniendo.
Eso es un absurdo, estos regímenes que son democráticos pero también tienen algo de totalitarios, pretenden hacerle creer al pueblo que se puede vivir eternamente en esa situación, y eso es imposible, porque así como está explotando la economía argentina, está explotando la venezolana, están explotando todas las economías, e históricamente ha pasado esto, en donde economías que están sometidas a un alto porcentaje o índice de inflación durante mucho tiempo, inevitablemente en algún momento se produce un problema serio. Esto es inevitable. ¿Entendés? Y esos problemas siempre los terminan pagando los menos poderosos, porque el poderoso, el que tiene dinero, el que tiene capital, el que tiene acceso al crédito, ese se defiende. Al contrario, ese a veces hace negocios. ¿Me entendés? Ese a veces hace negocios con la inflación. Entonces vos te encontrás mucha gente que dice, bueno, la inflación no está mala, si no está mala para vos, que vos te defendés, porque vos te defendés con tu negocio, comprando y especulando con la propia inflación. Ahora, para el pobre asalariado que tiene que esperar a cobrar a fin de mes y ahí va al supermercado, la inflación no es buena nunca.
¿Crees que hay una especie de blanqueo en la región? Digo, blanqueo de las situaciones, de todas estas situaciones, y que está cambiando toda la región el modelo económico, o casi toda la región.
Y puede ser, pero ahí también habría que hacer un análisis muy, muy, muy fino y muy cuidadoso, Jorge, porque nosotros no estamos dentro de los que abonamos la idea de que el mercado tiene que regular todo y que todo tiene que fluir libremente. Nosotros estamos en una postura que, digamos, yo estoy seguro que es la postura de Cambiemos integralmente, y también doy un paso hacia atrás y es la postura histórica de la Unión Cívica Radical, desde donde nosotros nos incorporamos a Cambiemos, en donde creemos que tiene que haber un Estado fuerte, un Estado activo, un Estado presente, que regule las desigualdades que a veces el mercado determina por sí solo. O sea, no abonamos esta idea de que acá hay que, el Estado tiene que actuar, el Estado tiene que estar presente en todo, en la salud, en la educación, en la seguridad, en la vivienda y también en la actividad económica. También para ponerle a los pillos que actúan en el marco del mercado los límites que hay que ponerle, porque si no, estas políticas que ya las vivimos en la década del 90, terminan perjudicando a la enorme mayoría de la gente. Nosotros no estamos en esa postura, estamos en una postura de un Estado sólido, eficiente, activo, enérgico, que no es un Estado elefante, que no es un Estado para meter 2.000 militantes en un Senado, por ejemplo, porque eso no es un Estado eficiente y eso no sirve para nada, sirve para que ganen plata 2.000 militantes. ¿Está bien? Son cosas distintas. Entonces hay que tener cuidado con esto del cambio de sentido. Yo celebro parcialmente el cambio de sentido en tanto, digamos, no tengamos gobiernos como los que teníamos, en donde parecería que todo es posible. Claro, si vos tenés una máquina de emitir billetes, vos en tu casa lográs una máquina de emitir billetes, ¿y qué problema va a tener? No va a tener ningún tipo de problema. ¿Me entendés? Vas a vivir en una burbuja en donde parece que está todo fenómeno.
Sí.
Eso está mal. Lo otro, el otro extremo, el de los 90, también está mal, Jorge. También está mal. Entonces, por eso digo, tenemos que ser muy cuidadosos en estas lecturas. A mí me gustan más los gobiernos que tienen un Estado fuerte, un Estado activo, un Estado presente, un Estado que equilibre y que, digamos, iguale ante las desigualdades. Sobre todo en un país como el nuestro, donde hay desigualdades fenomenales dentro de la sociedad.
Cortito, porque quiero pasar a la provincia y después a lo local también. ¿Cómo ves el tema de los despidos? O no renovación de contratos en algunos casos,
bueno,
y demás.
En la medida en que yo no soy quien para opinar con conocimiento de causa, porque no conozco los casos, por supuesto, ¿no? Uno conoce lo que lee o lo que escucha. Si se incorporaron 400 o 500 militantes en los últimos meses del último gobierno, se incorporaron 2.000 personas en el Senado Nacional, se incorporaron 45 gerentes en Aerolíneas Argentinas, como escuché anoche, bueno, me parece que esos casos hay que analizarlos. Y si no están justificados los puestos de trabajo, pues evidentemente esa gente debe dejar de trabajar, porque eso huele mucho a acomodo político y no a necesidad del Estado. Ahora, quizá haya despidos que se pueden evitar, Jorge. De eso no podemos hablar, porque la verdad que uno no tiene la el conocimiento como para hacerlo. Yo lo que digo es que el Estado tenga la gente que tenga que tener, capacitada, pero que además sea gente que trabaje. Hay gente en el Estado que se ha demostrado sobradamente que ni siquiera el día que fueron todos juntos a trabajar no tenían lugar para sentarse, porque quiere decir que esa gente ni siquiera iba a trabajar. Hay gente que no la conocían y estaba cobrando una repartición. Ese despido, esa cesantía, porque la palabra despido por ahí es muy violenta, esa cesantía o ese contrato no renovado, a ver, si a mí me toca decidirlo, lo voy a decidir de la misma manera. Porque no me parece lógico que estemos todos, digamos, aportando con nuestros impuestos, y que hasta los jubilados o hasta los empleados aportando con su aporte al Estado Nacional para bancar una persona que no va a trabajar, que es un ñoqui directamente. Entonces, me parece que hay que en esos casos no me parece mal que suceda. Por supuesto que esto no tiene que ser una cuestión generalizada, Jorge. También se está hablando, yo lo escuché ayer, de que hay gente que ha perdido trabajo porque se ha parado, a lo mejor, la industria de la construcción. Bueno, en esto el gobierno, estoy seguro que el gobierno de Cambiemos va a actuar rápidamente y mucho más rápido de lo que la gente cree. Se van a volver a van a volver a aparecer las condiciones de crecimiento y de inversión que va a permitir que esa gente vuelva a tener trabajo en un muy corto tiempo. Yo estoy seguro de eso. Y aparte de ahí también hay que analizar que realmente si en alguna industria o en algún ámbito, en alguna empresa, se produjo esta situación y deriva en cesantías, ahí también hay que ver hasta qué punto el gobierno de Cambiemos es responsable o es responsable el dislate económico que generó el kirchnerismo en los últimos 8 años. Uh-huh. Porque el kirchnerismo, fiel a su costumbre, cuando tenían inflación decían que no tenían inflación. Ahora Diana Conti acaba de descubrir la inflación y quiere hacernos creer que la inflación es culpa de Macri. Bueno, eso es un dislate, es una mentira absurda, es una falta de respeto a la inteligencia de todos los argentinos. Porque acá los problemas que tenemos en nuestro país, en su casi totalidad, yo estoy convencido que son culpas del gobierno anterior. Y con esto no estoy diciendo que el gobierno no tenga alguna cuestión mejorable. En ese sentido, Macri ha demostrado, en el poco tiempo que lleva el poder, que es una persona que sabe dialogar, que sabe escuchar y hasta sabe corregir algún rumbo cuando tiene que corregirlo. Y que un gobernante corrija alguna medida cuando está mal, no es un síntoma de debilidad como se quiere hacer aparecer, es un síntoma de fortaleza.
En cuanto a lo que tiene que ver con la provincia, supongo que en estos viajes que has tenido a la provincia y demás, por la asamblea legislativa de la provincia y demás, ¿has tenido diálogo con algún dirigente a nivel provincial, a nivel nacional? Y también, por supuesto, que tiene que ver con el gobierno, directamente relacionado con el gobierno de Vidal. ¿Qué te comentaron? ¿Cuál es la situación?
Sí, la situación es calamitosa, Jorge. La situación es calamitosa. Es decir, la situación es la que describió muy bien en su discurso la gobernadora el día del inicio de del periodo de sesiones ordinarias. Tenemos una provincia que está literalmente fundida, esa fue la expresión. Y esto, a mí por eso yo dije en ese momento y lo vuelvo a repetir, me parece perfecto que la gobernadora ponga blanco sobre negro y diga, señores, esta es la provincia que nosotros recibimos. Esta es la provincia que nosotros recibimos. Yo ahora no me acuerdo los ejemplos que dio la gobernadora, no me acuerdo todos, pero hay ejemplos que son absolutamente gráficos de lo que es la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo sabemos, Jorge. Nosotros los bonaerenses sabemos cómo está la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Dónde está la dirección hidráulica de la provincia de Buenos Aires cuando aparecen las inundaciones, como recurrentemente nos pasa, acá en Bolívar? ¿Dónde está hidráulica? Explícame dónde está. ¿Dónde están las máquinas de hidráulica, la acción de hidráulica? ¿Dónde está? No existe. Más allá de que de pronto hay una persona hidráulica que trabaja acá en Bolívar y que lo hace muy bien, por cierto, pero no lo podemos hacer responsable de que hidráulica es un sello de goma. ¿Dónde está la dirección de vialidad provincial? ¿Vos sabés cómo están las rutas? Vos lo sabés, todos lo sabemos. Vos venís viajando por La Pampa, entras a la provincia de Buenos Aires, problema. Venís de Entre Ríos, venís en rutas perfectas, entras a la provincia de Buenos Aires, problema. Venís del sur, pasa lo mismo. Venís de Misiones, pasa lo mismo. Y esa es la provincia activa que nosotros tenemos. ¿Querés que hablemos de los hospitales? No hace falta que hablemos. ¿Querés que hablemos de los sueldos de los docentes? En la provincia de Buenos Aires, por primera vez en muchos años, los chicos nuestros, los jóvenes nuestros, tuvieron clases desde el primer día del calendario escolar. A ver, ¿qué pasaba en los años anteriores? Fenomenales sumas gastadas en una publicidad para que todos nos inundamos de naranja y una provincia que estaba literalmente destrozada, Jorge. Entonces, esta es la realidad que nos transmiten también los funcionarios provinciales. Y que no dista en modo alguno de lo que nosotros ya sabemos, porque esto es así.
¿En el orden local es diferente?
En el orden local, vamos a repetir lo mismo que dijimos en plena campaña, ha habido una gestión del actual intendente que ha tenido no quiero hablar de suerte porque sería desmerecerlo y no bajo ningún punto de vista es mi intención, pero ha tenido, digamos, la fortaleza de tener un contacto con algún sector del gobierno nacional que permitió una llegada de dinero para obras muy importantes que son bienvenidas para Bolívar. Esto lo celebramos todos, nosotros lo celebramos en el momento en que venían, lo seguimos celebrando, lo celebramos en pleno momento electoral y lo seguimos haciendo ahora. Y bueno, me parece que eso ha sido algo positivo para Bolívar. Siempre recordando que hay obras más y menos importantes. Nosotros seguimos pensando que no es lógico que la gente se encaje en los barrios que están acá a 10, 15 cuadras del centro cívico, cuando gastamos 6 millones de pesos en supuestamente poner más lindo un centro cívico. Me parece que la cuestión de prioridades ahí no funciona del todo bien. La gobernadora Vidal, en un video que es muy gráfico también, dice: hacemos piletas climatizadas y no tenemos cloacas y agua potable. Entonces, esta cuestión de las prioridades también, en alguna medida, está aquí en Bolívar. Pero esto no lo digo para desmerecer el gobierno actual, porque hemos sido respetuosos en plena campaña, tenemos muy buen diálogo, le hemos hecho saber al actual gobierno en más de una oportunidad esta cuestión de que no coincidimos totalmente con esas prioridades, pero no dejamos de reconocer que las obras de vivienda, las obras de cloacas, las obras de pavimento, la obra de la línea de 132, son obras que tenemos que apoyar y que tenemos que poner todo el esfuerzo para que se terminen, y tenemos que estar al lado del actual intendente, como de hecho nosotros como espacio político vamos a estar. Nosotros siempre dijimos que no venimos a destruir, venimos a construir sobre lo construido y venimos a fundamentalmente a respetar al adversario. El actual intendente es un adversario político nuestro, pero es una persona que goza de nuestro respeto. Y esto lo vamos a decir hoy, que no estamos en momento electoral, como también lo dijimos cuando estábamos en un momento plenamente electoral.
Ricardo, vos
así tienen que ser las cosas. Con lo cual, te cierro la idea, Jorge, sí. Permíteme, la mirada nuestra sobre el gobierno local no es la misma que sobre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo por un montón de razones, por la corrupción desenfrenada, por la mentira sistemática, por el atropello que significa gastarse millones y millones de pesos en cosas absolutamente superfluas que hizo el gobierno nacional, y además en una corrupción que es inocultable, con la inacción y el desastre que termina siendo la provincia de Buenos Aires. Pero no tenemos una mirada negativa de esa manera sobre el gobierno local. Nuestra mirada sobre el gobierno local es una mirada de algunas diferencias o algunas disidencias en cuestiones operativas, pero no es una mirada negativa. El gobierno local, a mi criterio, y esto el espacio mío creo que lo comparte absolutamente, no fue un mal gobierno, en suma. Además, la gente convalidó esa opinión con el resultado electoral, y esto es un dato de la realidad. Es estúpido, digamos, querer aparecer como negando totalmente lo que el adversario político hace. Nosotros no lo vamos a hacer.
Hace unos días tuviste una reunión con el intendente municipal, precisamente. ¿Cómo surgió esa reunión? Y contanos un poco cómo fue el diálogo.
Sí, en realidad me reuní con el intendente interino, con Marcos Pizarro.
Sí.
No, un diálogo muy muy positivo, más de 2 horas de una muy rica y respetuosa charla en donde tocamos temas, muchísimos temas que hacen al día a día de Bolívar, y muchos temas que tienen que ver con el futuro de Bolívar para de acá a 50 años. Y la verdad es que yo debo reconocer que cuando uno habla, digamos, desprovisto de las cuestiones, digamos, políticas casi egoístas, coincidimos en muchísimas cosas. Ambos nos manifestamos cosas en donde por ahí no coincidimos, pero fue un muy buen diálogo. La verdad es que yo lo dije, creo que en alguna nota o en las redes sociales, a mí me dejó muy 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 conforme el diálogo que mantuve con el intendente interino Marco Pizarro.
Vamos a lo que tiene que ver con el orden interno.
Perdón, sí. Jorge, y discúlpame, me parece que esto es algo que tiene que sostenerse en el tiempo, porque por ahí estos diálogos así espasmódicos, que se dan espasmódicamente, no son poca cosa, pero esto debería ser un ejercicio permanente, en donde el gobierno y oposición puedan sentarse cada tanto, no a destruirse mutuamente, sino a ver cómo imaginamos el Bolívar del futuro. Me parece que esto es algo que debería sostenerse. Por supuesto que después hay que sostenerlo con un diálogo razonable en el Consejo Deliberante, que no se está dando, con respeto y consenso, buscar consensos en distintos ámbitos, en donde también creo que hay aspectos mejorables, pero bueno, tomo esa esa reunión como un punto de partida interesante.
Pasemos al orden interno, porque, bueno, vos estás dentro del sector de Cambiemos, pero vos sos de la Unión Cívica Radical, pertenecés a la Unión Cívica Radical, siempre lo dijiste aparte, ¿no? Este tema de que seguís en la pertenencia de la Unión Cívica Radical.
Sí.
Se acercan las elecciones internas que tienen que ver con el comité, tienen que ver con autoridades. ¿Cómo nos estás observando esto? ¿Y tu sector va a presentar un candidato?
Bueno, Jorge, en realidad no, lo de se acercan es relativo, porque las elecciones son después de pasada mitad de año.
Sí, sí, pero vos sabés cómo pasa el tiempo y en lo político.
Sí. No, honestamente, nosotros hoy no tenemos una decisión tomada al respecto, porque si bien esto es algo que se conversa, pero no al día de hoy nosotros no tenemos una posición tomada. Sí hemos participado de una reunión, como salió públicamente, que se produjo el lunes de la semana pasada, en donde ese mismo lunes fuimos invitados por la comisión directiva del comité, y en donde nos transmiten o nos dicen, digamos, personalmente algo que ya había trascendido públicamente, que un sector del radicalismo inicia un diálogo en pos de la unidad y para, digamos, postular al escribano Reca,
sí,
como, digamos, presidente del comité, ¿no es cierto? Bueno, ese día, más allá de que nosotros ya manejábamos esa información, pero la manejábamos extraoficialmente por lo que había salido en los medios. Ese día, cara a cara, nos juntamos, recibimos este mensaje. Nosotros hemos manifestado en esa reunión nuestra algo que nunca dejamos de pregonar, que es nuestra vocación de diálogo. Nos parece bien. Yo dije ahí que, más allá de que todavía faltan varios meses para la elección, está bien que comencemos a charlar estas cosas, porque la unidad como título es algo que ninguno va a negar, ninguno va a decir que está en contra de la unidad.
No,
después hay que llevarla a la práctica. Hay que llevarla con diálogo, con respeto, con un consenso en serio, con negociaciones serias, y en donde la cuestión de los cargos y las cuestiones, digamos, de los beneficios o conveniencias de los distintos espacios políticos, hay que dejarlo un poquito de lado, al menos en el inicio de las conversaciones. Llega un momento en donde, bueno, hay que sentarse a ver si esta vocación de diálogo que uno manifiesta de palabra y con los hechos, reuniéndose y demás, bueno, fructifica en una unidad. Pero hoy por hoy nosotros no estamos en ese, estamos dialogando, estamos dispuestos a dialogar, estamos conversando con la gente que nos está preguntando por este tema, pero no tenemos una opinión formada o una decisión tomada. En un sentido de lo que tiene, presentar o no presentar. No sé si fui claro en esto, porque yo en la reunión lo que dije fue precisamente esto. Dialoguemos, conversemos, consensuemos, pero en una primera instancia, buscando coincidencias que las tenemos, porque todos somos del mismo partido, pero buscando coincidencias que permitan ir avanzando sustentablemente hacia un escenario de unidad. No sin chicanas y sin, digamos, insertar hasta candidaturas. Yo manifesté eso también, porque me parece que el primer escenario de diálogo tiene que ser así, y después llegará un momento en donde aparecen los nombres, los candidatos, quién quiere ser, quién no quiere ser, y bueno, y ahí a lo mejor se llega a un resultado que posibilita la unidad del partido, que es lo que todos queremos. Ahora bien, también en ese sentido, y porque hace un poco a una respuesta que creo que merece tu pregunta, Jorge, también yo manifesté en esa reunión que tenemos que ser muy prudentes en cómo llevamos adelante este diálogo, porque en el caso nuestro, y esto lo voy a mencionar porque está en las redes sociales y está en las publicaciones de algún medio, nosotros aparecimos como contrarios a una unidad antes de que nos preguntaran si estábamos de acuerdo con la unidad. Entonces, estas cosas, estas picardías tiene la política, que de pronto uno es responsable de una no unidad cuando ni siquiera te preguntaron qué opinabas. Porque la primera vez que nosotros nos sentamos a hablar de este tema fue el lunes cuando nos llamaron. Entonces, no se puede decir, como de pronto hay gente que ya lo está diciendo, la unidad ya está, ya existe. No, no existe ni la no unidad ni existe la unidad, existe un diálogo tendiente a. Y en eso estamos nosotros. Eso estamos nosotros. Por eso nosotros desde nuestro espacio queremos ser muy claros. Primero para la gente que nos acompaña y después para todo el mundo en general. Ahora, vocación de diálogo, sí. Vocación por la unidad, también. Pero en el mientras tanto, tenemos que ser, digamos, consecuentes y actuar prudentemente en ese sentido. No podemos estar poniéndole a alguien el mote de que no quiere la unidad y que ya está concretada la unidad cuando no la verdad es que la realidad nos dice que no existe ni una cosa ni la otra.
A ver si podés sacarnos de esta duda. Digo sacarnos porque supongo yo a mucha gente que me lo ha preguntado y a mí mismo, ¿no? ¿Cuántos sectores en realidad existen en este momento dentro del radicalismo? Dentro de ese diálogo que vos hablás, esa reunión, ¿cuántos sectores hubo? ¿Quiénes son los que representan a cada sector? Sabemos, bueno, por supuesto Erreca, también vos, pero ¿qué otros más?
El doctor Sardiña. Alberto Sardiña es un sector de radicalismo muy importante y que tengo, y que digamos, sé que al día siguiente o 48 horas después fue convocado y asistió a una reunión también para conversar sobre el tema de la unidad. Y bueno, después Jorge, digamos, los después hay radicales que de pronto estuvieron en esta elección pasada dentro del espacio del PRO, pero no dejan de ser radicales, seguramente siguen siendo afiliados y bueno, forman parte también de la vida interna del radicalismo, no me parece mal, pero como sectores, a lo mejor me estoy olvidando de alguno, pero bueno, a ver, el espacio de Alfredo Carretero, bueno, el espacio del doctor Simón, son los espacios que así rápidamente yo te puedo mencionar, que es, por otra parte, por lo que vi y por lo que nos transmitieron, han estado en las conversaciones con la gente del comité también.
¿Vos ves un crecimiento dentro de lo que tiene que ver con tu propio espacio? ¿Se va sumando gente?
Sí. Lo veo así, lo sentimos así, esto es lo que nos está marcando el día a día.
¿Van a abrir un local, tengo entendido?
Sí, en poco tiempo la idea es tener un local para digamos, esto no va a ser ni mañana ni pasado, ni tenemos fecha digamos precisa, pero sí es la idea de tener un local tal como lo tuvimos en la anterior instancia, en donde nos permita a nosotros trabajar políticamente en el comité, para los que provenimos de la Unión Cívica Radical, pero también tener un espacio para aquellos adherentes, simpatizantes que de pronto nos reclaman de alguna manera un espacio físico para interactuar con nosotros en un local similar al que nosotros tuvimos en la otra elección. Así que eso sí es un hecho. Lo vamos a tener, ya está la decisión tomada, no sé cuándo se concretará, pero es la decisión de tenerlo, ya está.
Dos preguntas. ¿Tiene algún nombre específico el sector tuyo o no? ¿Y este local lo va a tener o no? Y por el otro lado, ¿cómo es el diálogo con el resto de las fuerzas que componen Cambiemos?
¿Un nombre del espacio, decís?
Claro, viste que siempre hay un nombre, digamos.
No.
O muchas veces hay un nombre, ¿no? Si no, bueno, directamente le ponen el nombre como de Simón, el simonismo, o el erequismo, o lo que fuere. Pero hay otros que no, que son directamente...
No, nosotros hoy el nombre que tenemos, Jorge, que queremos tener es el del espacio Cambiemos, que es el espacio que tenemos que fortalecer, que es el espacio que tenemos que... digamos, a través del cual tenemos que actuar políticamente y a través del cual tenemos que defender al gobierno nacional, defender al gobierno provincial, que más allá de cuestiones por ahí muy puntuales, en realidad nosotros creemos que ambos gobiernos están actuando realmente muy bien y nosotros vamos a continuar apoyando con todas nuestras fuerzas. De hecho, que la semana pasada viajamos y hemos tenido contacto con gente del Ejecutivo Provincial y con diputados y además diversa gente que está vinculada al gobierno actual, tanto en lo provincial como en lo nacional. Desde ese espacio nosotros queremos trabajar, por lo tanto acá no hay un nombre. El nombre es Cambiemos. Eso es lo que nosotros que queremos, además que no hay, diría yo, ni la intención, porque tampoco, por lo menos a mí me convencen mucho los nombres que apuntan a personas, sino más bien a espacios, y nosotros tenemos una obligación, que es cumplir con la gente que vio el espacio Cambiemos, el espacio que nosotros representamos en las anteriores elecciones, el espacio que representó Sandra Santos, el espacio que representó Adalberto Sardiña. Bueno, tenemos que ser consecuentes con esa gente que vio en este espacio una alternativa y que nos apoyó de muchas maneras, con su presencia, con su aliento, con su aporte económico y hasta con su voto. Entonces, no tenemos chances, tenemos que seguir por este camino. Nosotros tenemos que ser Cambiemos, queremos ser Cambiemos y vamos a seguir siendo Cambiemos cualquiera sea la circunstancia política. De esto no hay ninguna duda.
O sea que
no renegamos de nuestra, en el caso mío particular, nosotros no ni renegamos, ni desconocemos, ni nos olvidamos de nuestro origen que viene de la UCR. Pero así como hay gente en Cambiemos que viene de la UCR, hay gente que viene del espacio de la doctora Carrió, está la gente del PRO, por supuesto, y hay gente que no está enrolado en ninguna de todas esas corrientes, ni quiere estarlo, y que está con Cambiemos. Entonces, hay que ser respetuoso básicamente con esa gente, y eso es lo que nosotros políticamente queremos fomentar y representar. Porque además, y ya empiezo a responderte una segunda parte de la pregunta, si mal no recuerdo, nosotros tenemos un excelente diálogo, gracias a Dios, antes de la elección, durante el proceso eleccionario y posteriormente a la elección, hemos mantenido un ámbito de diálogo y de respeto con los otros espacios que compitieron. El caso del doctor Alberto Sardiña, hombre de mi amistad y que yo valoro muchísimo, porque es un hombre que se jugó por la política y por la cosa pública durante muchísimo tiempo, dio su vida a la política, hoy está, como él mismo dice, con un proyecto personal en lo privado, en donde está siendo muy exitoso, por cierto, y lo celebramos, pero Adalberto tiene que seguir en la arena política, no tiene que irse por eso, y también con Sandra Santos, con la cual hemos mantenido una relación perfecta, de respeto mutuo. Habremos coincidido en algunas cosas y otras no, de hecho competimos, pero ni siquiera la competencia electoral ha hecho que haya entre nosotros ningún tipo de problema. Así que, por todo esto que te estoy diciendo, nuestro espacio es Cambiemos, Jorge, no hay otro nombre, y yo preferiría que no exista otro nombre, ¿no?
Perfecto, Ricardo. Bueno, nada más. Entonces seguiremos, por supuesto, atentamente a ver qué es lo que sucede, sobre todo, como te decía anteriormente, con este tema de que dentro de, aunque parezca mucho, en realidad el tiempo pasa y rápidamente, lo que tiene que ver, como te decía, con la interna radical, porque creo que allí se pueden jugar unas cuantas cosas, porque dentro de lo que es la interna radical hay muchos que no estaban de acuerdo con el tema este de la unión con el PRO y demás, así que digamos que ahí puede surgir algún otro tipo de roce, por llamarlo de esa manera.
Sí, sí, es un dato de realidad, Jorge. Lo que pasa es que, vuelvo a esto, y tu pregunta fue muy muy inteligente, digamos, el tema de Cambiemos. Fíjate que a través de Cambiemos y por Cambiemos nosotros tenemos que ir resolviendo cuestiones que tienen que ver con nuestro partido, que es la Unión Cívica Radical, pero también tenemos que, y dicho sea de paso, también tenemos diálogo perfecto con los otros espacios, ¿eh? De hecho, que a nosotros nos convocaron el día lunes pasado a una reunión con 4 o 5 horas de antelación, y allí estuvimos, y fue una buena reunión, con un diálogo respetuoso, sin ningún tipo de inconveniente. Pero, como te digo, tenemos que ir viendo en el día a día esta cuestión de interna del radicalismo, pero también nosotros tenemos que seguir trabajando con el diputado provincial Manuel Mosca, con la gente del Ejecutivo Provincial en la medida en que podamos tener acceso, para fortalecer, trabajar políticamente y seguir fortaleciendo este espacio de Cambiemos. Digamos, tenemos que también aprovechar el hecho de tener un diputado provincial como es el caso de Manuel, que es de Bolívar, que está haciendo en mi opinión una excelente gestión, porque está siendo parte de una salida de la legislatura al interior que le ha marcado la gobernadora y que yo lo veo muy bien, esto yo lo vengo diciendo, es hora de que la legislatura salga de esa manzana en La Plata y vea cómo es la realidad de la provincia en el interior, y Manuel es un actor importante en esa movida, y también está teniendo un diálogo con nosotros que nos permite, digamos, trabajar políticamente y fortalecer Cambiemos. Por lo tanto, la problemática, como ves, es bastante variada. No nos podemos centrar nosotros en la cuestión, interna de uno de los partidos. El PRO tendrá sus internas, el espacio de Carrió tendrá las suyas, o no lo sé, y el radicalismo tiene lo que tiene. Pero mientras tanto, no podemos perder de vista que tenemos que seguir trabajando, gestionando y fortaleciendo una relación, en el caso nuestro, aprovechando la figura del diputado provincial, que además tiene la tarea no menor de ser vicepresidente de la Cámara de Diputados. De manera que también ahí hay un trabajo muy, muy fuerte que hay que hacer dentro de lo que es el espacio Cambiemos, ¿no?
Ricardo, te agradezco muchísimo la deferencia de habernos atendido y habernos dispensado todo este tiempo, que fue bastante extenso, por supuesto. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor.
Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo y un cordial saludo para toda tu audiencia y, como siempre, a entera disposición con lo que necesites.
Allí estaba entonces el contador Ricardo Criado, ex candidato a intendente municipal por el sector de Cambiemos, perteneciente a la Unión Cívica Radical, dialogando extensamente con nosotros de todos los temas que nos parecieron a nosotros importantes. Que por más que se haga extensa la charla, ustedes saben que nosotros no lo medimos en tiempo, sino que lo medimos sobre todo en calidad, en calidad del diálogo que se puede obtener con el entrevistado.